3. 1. Costo inicial. El costo inicial es un indicador del valor económico de la edificación y su variación a medida que la exigencia de diseño aumenta. Nótese que este modelo no pretende ser de características financieras, sino simplemente indicativo, por lo cual no es necesario, ni correcto, intentar incorporar aspectos como la depreciación del inmueble construido. El costo inicial se compone de un costo por resistencia lateral gratuita y un costo por resistencia adicional a la gratuita. La resistencia lateral gratuita es aquella resistencia lateral que tiene una estructura que ha sido diseñada exclusivamente para soportar cargas verticales. Es decir, en cualquier configuración estructural, dado que se soportan cargas verticales, se tiene algún nivel de resistencia lateral que es inherente a la estructura, así no se haya concebido como objetivo de diseño. Toda resistencia adicional que se provee a la estructura implica un costo adicional a la resistencia gratuita. Este costo es creciente con respecto a la exigencia de diseño, de un modo que se ha visto es ligeramente no lineal. Ordaz y otros 5 proponen un modelo de costos iniciales para las edificaciones en Colombia, que hemos adoptado para el desarrollo de este trabajo. Figura 3. Ilustración de la definición de coeficientes óptimos de diseño. Tomado de Ordaz y otros 5. 3. 2. Costo de pérdidas futuras. El costo de las pérdidas futuras se determina en función del costo inicial de la estructura, la tasa de excedencia del coeficiente de diseño, que mide cuántas veces en promedio en el futuro se excederá el nivel de diseño, y un factor de impacto que permite incorporar efectos indirectos asociados a las pérdidas causadas por los temblores. Este factor de impacto es de especial interés en este trabajo, pues permite incorporar de forma más o menos directa las condiciones de contexto que facilitan que se exacerbe el impacto asociado a la ocurrencia de un terremoto, en términos de la fragilidad social y falta de resiliencia en que ocurre dicha pérdida. La tasa de excedencia del movimiento fuerte mide el número de veces en un año que se espera se exceda, en promedio, un valor determinado. Este parámetro se obtiene mediante una evaluación clásica de la amenaza sísmica, cuyo principal resultado son precisamente las curvas de amenaza, o curvas de tasa de excedencia, en múltiples ubicaciones de cálculo dentro del país. El modelo de amenaza sísmica de Colombia corresponde a la última versión del proyecto ASLAC, Salgado y otros. 6. El cual es un modelo regional de América Latina y el Caribe, desarrollado con el objetivo de proveer a la región de un modelo continuo de amenaza, con el mayor nivel de detalle posible en cada territorio y siguiendo técnicas del estado del arte en ingeniería sísmica. La figura 4 muestra como ejemplo los mapas de amenaza uniforme para Colombia de 475 años de periodo de retorno, para aceleración máxima del terreno y aceleración espectral para 0,5 segundos. El factor de impacto pretende reflejar las condiciones de contexto en el cual ocurrirían las pérdidas. Su definición es siempre subjetiva y arbitraria, pero orientada a mostrar el impacto real de los desastres sísmicos y a permitir la diferenciación entre territorios según su nivel de desarrollo. Emilio Rosenblue llegó a plantear que el factor de impacto debería ser del orden de 12, es decir, que el impacto real de un terremoto, en condiciones socioeconómicas muy desfavorables, podría ser de 12 veces la pérdida directa. Si bien existen diferentes planteamientos en la literatura con respecto al valor del factor de impacto, hay consenso científico en que su definición debe permitir la diferenciación entre territorios, más que dar cuenta exactamente de la amplificación del impacto. Figura 4. Mapas de amenaza uniforme para 475 años de periodo de retorno. ISCO. Aceleración máxima del terreno. DER. Aceleración espectral para 0,5 segundos. Aceleración en cm/s2. En este trabajo se optó por definir el factor de impacto en términos de dos características particulares a nivel de municipio, y, el nivel de desarrollo según la tipología municipal del DNPI, y, si el municipio tiene o no microzonificación sísmica. La primera característica habla del nivel de desarrollo del municipio. En este trabajo se considera explícitamente la categoría municipal y su clasificación en dimensión institucional. La segunda característica permite dar cuenta de la tradición en ingeniería estructural y sísmica, el reconocimiento del problema y la inversión realizada por los municipios en seguridad sísmica. La figura 5 muestra la distribución del valor final determinado para el factor de impacto para todos los municipios del país. Los valores mostrados en el mapa de la figura 5 fueron definidos en base a la experiencia de los autores con el fin de revelar el impacto asociado a la ocurrencia de los temblores, y se consideran apropiados y suficientes para los fines de este trabajo. Mayor profundización en su definición será objeto de investigaciones posteriores. 4 coeficientes óptimos. Usando el software RCrisis 7, mismo usado en la evaluación de la amenaza sísmica del país y del proyecto ASLAC, se aplicó la metodología presentada anteriormente, buscando encontrar los coeficientes óptimos de diseño para diferentes aceleraciones espectrales. Como ejemplo, la figura 6 muestra los espectros de aceleraciones óptimas para Bogotá y Cúcuta, a nivel de roca firme. Se marcan en la imagen los valores de aceleración en 0, 2 y 1 segundos, correspondientes a CDS y SD1 respectivamente. Se muestra también los periodos de retorno de las aceleraciones espectrales. Nótese cómo los menores periodos de retorno se asocian a periodos bajos, cercanos a 0, 2 segundos, punto desde el cual el periodo de retorno es creciente con el periodo estructural. Figura 5. Valor del factor de impacto a nivel municipal. Los municipios con factor de impacto igual a 5 son Bogotá después de Cristo, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena. Los municipios con factor de impacto igual a 7 son Manizales, Pereira, Armenia y Popayán. También es posible ver en la figura 6 que para mayor amenaza sísmica, Cúcuta, los periodos de retorno requeridos son menores que en una zona de amenaza intermedia, Bogotá. Esto puede entenderse de dos maneras. Primero, nótese que a medida que la amenaza sísmica disminuye, la resistencia lateral gratuita de la estructura, aquella que se obtiene de la capacidad a cargas verticales, empieza a aportar cada vez más a la seguridad sísmica de la edificación, llevando el problema que, en zonas de amenaza baja, sea muy barato comprar seguridad sísmica, lo que implica el poder usar periodos de retorno muy altos. Segundo, a medida que la amenaza sísmica se incrementa, lo hace también la frecuencia con la que se superan los valores de aceleración de diseño. Esto conlleva un altísimo costo inicial si se quiere reducir el número de veces en que se superará en el futuro, llegando a un punto en el cual incrementar ampliamente el costo inicial puede no ser igualmente efectivo en reducir las pérdidas. Por esta razón, lo más costo efectivo es precisamente diseñar para un periodo de retorno menor. Caja 3. Nuevo modelo de amenaza sísmica de Colombia. Como parte del proyecto ASLAC, Amenaza Sísmica de América Latina y el Caribe, se desarrolló un modelo detallado de amenaza sísmica para el territorio colombiano. Los detalles de este modelo pueden consultarse en Tomado de Salgado et al. 6. Este nuevo modelo se conforma por 53 fuentes sismogénicas, 26 de ellas corticales, 5 de subducción de interfaz, 20 de subducción intraplaca, una fuente especial para el nido de sismicidad de Bucaramanga y una fuente de background para la sismicidad dispersa del norte colombiano. Mapa con la ubicación de los 53 polígonos de fuentes sismogénicas. Se hizo uso de modelos de movimiento fuerte, GMPM, híbridos, mediante la combinación de los siguientes modelos individuales. Se incluye en todos los casos el modelo de atenuación de Bernal 2014, actualizado en 2019, como modelo generado en base a observaciones en el territorio nacional. Se hizo uso de modelos de movimiento fuerte, GMPM, híbridos, mediante la combinación de los siguientes modelos individuales. Se incluye en todos los casos el modelo de atenuación de Bernal 2014, actualizado en 2019, como modelo generado en base a observaciones en el territorio nacional. GMPM usados en la modelación de la amenaza sísmica. Tipo de fuente. GMPM. Cortical. Berlán 2014. Sao et al. 2006. Abrahamson et al. 2014. Interfaz. Bernal 2014. Sao et al. 2006. Jones 1997. Linile 2008. Intraplaca. Bernal 2014. Sao et al. 2006, Jones 1997, Canoet al. 2006. El cálculo de la amenaza sísmica se desarrolló en el programa RCrisis, uno de los más usados a nivel internacional. Figura 6. Ejemplo de cálculo de coeficientes de diseño óptimos. Arriba, Bogotá. Abajo, Cúcuta. Izquierda, aceleraciones espectrales óptimas. Derecha, periodos de retorno de las aceleraciones óptimas. También es posible ver en la figura 6 que para mayor amenaza sísmica, Cúcuta, los periodos de retorno requeridos son menores que en una zona de amenaza intermedia, Bogotá. Esto puede entenderse de dos maneras. Primero, nótese que a medida que la amenaza sísmica disminuye, la resistencia lateral gratuita de la estructura, aquella que se obtiene de la capacidad a cargas verticales, empieza a aportar cada vez más a la seguridad sísmica de la edificación, llevando el problema que, en zonas de amenaza baja, sea muy barato comprar seguridad sísmica, lo que implica el poder usar periodos de retorno muy altos. Segundo, a medida que la amenaza sísmica se incrementa, lo hace también la frecuencia con la que se superan los valores de aceleración de diseño. Esto conlleva un altísimo costo inicial si se quiere reducir el número de veces en que se superará en el futuro, llegando a un punto en el cual incrementar ampliamente el costo inicial puede no ser igualmente efectivo en reducir las pérdidas. Por esta razón, lo más costo efectivo es precisamente diseñar para un periodo de retorno menor. Este mismo tipo de resultados puede verse espacialmente. Las figuras 7 y 8 presentan los mapas de periodos de retorno óptimos para la aceleración espectral de 0, 2 segundos y 1 segundo, respectivamente. Nótese cómo las zonas de alta amenaza sísmica del país implican menores periodos de retorno para el parámetro de diseño, y viceversa. Figura 7. Periodos de retorno óptimos para aceleración espectral de 0, 2 segundos. Figura 8. Periodos de retorno óptimos para aceleración espectral de 1 segundo, derecha. 5 espectros de diseño. De acuerdo con la especificación de la C7-10-16, los coeficientes de diseño se obtienen a partir de los coeficientes del sismo máximo considerado. Los coeficientes óptimos calculados y presentados anteriormente son para diseño estructural, por lo cual es necesario, buscando la adopción del reglamento AC, encontrar los coeficientes SSM y SS1 que deriven en los coeficientes de diseño óptimos encontrados. Estos coeficientes se encuentran usando la ecuación 1. Sus respectivos periodos de retorno deben determinarse en las curvas de amenaza correspondientes a cada aceleración espectral, 0, 2 y 1 segundos. 5, 1, coeficiente CMS. Este coeficiente corresponde a la aceleración espectral de 0, 2 segundos del sismo máximo considerado según la especificación de la C7-10-16. Este coeficiente determina la altura de la meseta en el espectro de aceleraciones, por lo cual es el que controla los diseños estructurales de edificaciones de altura intermedia. Las bajas alturas, 1 y 2 pisos, se diseñan en Colombia haciendo uso del título E de la NSR, en el cual no participan los espectros de diseño. Caja 4. R-Crisis. R-Crisis, Ordaz y otros 2018, es una herramienta versátil para realizar el análisis probabilista de amenaza sísmica, SA. Desde su primera versión, desarrollada en 1998, R-Crisis ha sido utilizado en diferentes proyectos de evaluación de amenaza sísmica alrededor del mundo. Las evaluaciones probabilistas realizadas con R-Crisis se ajustan en su totalidad a los resultados considerados válidos en la más reciente edición del proyecto PER para validación de software para cálculos sísmicos. R-Crisis está actualmente avalado para usarse en evaluaciones de amenaza sísmica de instalaciones nucleares en Europa. En Aguilar Meléndez y otros, 2017, se puede encontrar una completa revisión de R-Crisis. R-Crisis admite la definición de fuentes sísmicas de diversos tipos, desde puntos y líneas, hasta complejas estructuras tridimensionales, que se combinan con una importante variedad de modelos de sismicidad. R-Crisis facilita el uso de diferentes modelos de atenuación, GMPM, incorporando actualmente más de 60 modelos diferentes. R-Crisis permite calcular mapas de amenaza, espectros de amenaza uniforme, desagregación MR, desagregación MR epsilon, escenarios sísmicos barra mapas de movimiento sísmico y conjunto de eventos, archivo CAPRAM, entre otros resultados. Pantalla principal de R-Crisis. Manuales de usuario y referencia técnica, bases documentales, tutoriales y otros recursos pueden ser consultados en www.r-crisis.com. Las características de las edificaciones de altura intermedia se ligan fuertemente al nivel socioeconómico de la región, es decir, que se reconoce la incidencia del factor de impacto en determinar las aceleraciones óptimas. Esta incidencia pudo ser verificada al analizar los valores de aceleración óptima espectral de 0, 2 segundos en las cabeceras municipales, los cuales presentan periodos de retorno muy similares entre sí, para un mismo nivel o factor de impacto. Se definieron tres niveles de desarrollo, según las clasificaciones dadas en el mapa de la figura 5, estableciendo los periodos de retorno como el promedio de los municipios de una misma clasificación, como se indica en la tabla 1. Tabla 1. Periodos de retorno del parámetro SMS según el nivel de desarrollo, código de colores según el mapa de la figura 5. Nivel. Periodo de retorno SMS. I-1500. I-2000. I-2500. 5, 2, coeficiente CM1. Este coeficiente corresponde a la aceleración espectral de un segundo del sismo máximo considerado según la especificación de la C7-10-16. Esto significa que el diseño de edificaciones de gran altura estará principalmente dominado por este parámetro. Estas edificaciones típicamente se diseñan con ingeniería de mayor sofisticación, usando métodos más rigurosos y exigentes. Si bien este puede no ser el caso siempre, se espera que ya que en líneas generales se dé un tratamiento especial a edificaciones de esta característica. Por esta razón, no se buscó vincular su periodo de retorno directamente al nivel de desarrollo, sino a la ubicación geográfica, tal y como se muestra en el mapa de la figura 8. A partir de este mapa de periodos de retorno óptimos, se propone una zonificación de la amenaza sísmica del país, FIG 9, que determina el periodo de retorno del parámetro SM1, así como el nivel de disipación de energía mínimo requerido en cada zona, es decir, reemplazaría el mapa de zonas de amenaza actualmente vigente. Este nuevo mapa define 5 zonas de amenaza: alta 1, alta 2, intermedia, baja 1, norte, baja 2, llanos. A partir de las zonas de amenaza de la figura 9, es posible establecer los periodos de retorno del parámetro SM1, como se presenta en la tabla 2. Tabla 2. Periodos de retorno del parámetro SM1 según zona de amenaza, código de colores según el mapa de la figura 8. 16. Zona. Periodo de retorno SM1. Alta 1. 2500. Alta 2. 5000. Intermedia. 5000. Figura 9. Nuevo mapa de zonificación sísmica propuesto. 5, 3, espectros mínimos. Para las zonas de amenaza baja, norte y llanos, se definieron espectros mínimos buscando que estos coincidan con los actuales espectros de diseño dados por la NSR-10 en estas regiones del país. Esta condición, si bien es arbitraria, implica aceleraciones espectrales de más de 5000 años de periodo de retorno en todos los casos, manteniendo además el mismo nivel de seguridad que el actualmente exigido. Los coeficientes SMS y SM1 para las zonas bajas se presentan en la tabla 3. Tabla 3. Coeficientes SMS y SM1 para zonas de amenaza baja. Valores dados como fracción de G. Zona. SMS. SM1. Baja 1. Norte. 0, 38. 0, 18. Baja 2. Llanos. 0, 19. 0, 09. 5, 4. Parámetro TL. El parámetro TL, FIG 1, define el punto a partir del cual las aceleraciones espectrales decrecen con el inverso del periodo al cuadrado. Esta formulación permite controlar los desplazamientos espectrales en la zona de periodo largos. En este trabajo no se incluye una evaluación de los valores para TL, sin embargo, cabe mencionar que este parámetro estará principalmente controlado por la cercanía a fuentes sismogénicas importantes, campo cercano. En principio, TL se mantiene en su definición actual, la dada por la NSR-10, como TL igual 2, 4, FB, siendo FB el parámetro de amplificación del suelo en la zona de velocidades constantes. No obstante, en condición de campo cercano, y a menos de 10 kilómetros de un lineamiento de falla activa, se requiere de la definición de este parámetro por medio de un estudio de amenaza local que considere el campo cercano. 6 espectros propuestos y comparación con la NSR-10. A continuación, se presentan los espectros de diseño propuestos en comparación con los correspondientes dados por la NSR-10, para Bogotá, Medellín y Cali. Los espectros propuestos para todas las capitales de departamento se incluyen en el anexo 1. Sobre los espectros propuestos se indican los periodos de retorno de las aceleraciones en diferentes puntos, con el objetivo de hacer énfasis en que no se trata de espectros de diseño asociados a un periodo de retorno. Se indica también la zona de amenaza, y los parámetros de las formas espectrales, tanto de la NSR-10 como los nuevos propuestos. Figura 10. Comparación de espectros de diseño de NSR-10 y propuestos para Bogotá. Figura 11. Comparación de espectros de diseño de NSR-10 y propuestos para Medellín. Figura 12. Comparación de espectros de diseño de NSR-10 y propuestos para Cali. 7 conclusiones. El diseño sismo resistente es una de las acciones de gestión del riesgo sísmico más efectivas, pues implica en esencia la reducción de la vulnerabilidad de las edificaciones futuras y, por lo tanto, del riesgo sísmico que afronta la sociedad. Esto es por lo que se requiere de una apropiada definición de los espectros de diseño sismo resistente, que permitan garantizar niveles de seguridad apropiados. Las diferencias observadas entre las formas espectrales de la NSR-10, actualmente en vigencia, y las nuevas propuestas se deben a los múltiples avances en la ingeniería sísmica en el país, que han llevado a la definición de nuevas y mejores metodologías tanto para el cálculo de la amenaza sísmica como para la definición de los movimientos de diseño. Capítulo 1. Coeficientes sísmicos de diseño estructural NSR. La manera de definir los espectros de diseño es única en el mundo, constituyendo una propuesta metodológica que lleva un paso más allá de aquellas existentes y aplicadas en el pasado, como con la que se definen los coeficientes de diseño estructural en México, permitiendo su articulación con las normativas AC7, 10, 16, como base rectora de los requisitos mínimos del diseño sismorresistente. En caso de aprobarse esta propuesta de espectros de diseño, el país debe entrar en una fase de actualización y armonización de las microzonificaciones sísmicas del país, de manera que se compatibilicen los requisitos y reglamento locales con el reglamento nacional. Puntos clave. 1. Los movimientos sísmicos de diseño no tienen un periodo de retorno asociado. Esta concepción errónea ha llevado a asociar el nivel de seguridad de las edificaciones diseñadas con la MSR a un cierto periodo de retorno, lo cual es incorrecto e incoherente con la práctica de la ingeniería. 2. El movimiento fuerte orientado al riesgo, RTGM, está basado en conceptos de la ingeniería de desempeño, lo cual es deseable siempre pues permitiría llevar la práctica de la ingeniería a un nivel mayor de sofisticación. Sin embargo, en la práctica el procedimiento empleado para su determinación es altamente arbitrario y difícil de justificar, así como el intento de cumplir con un objetivo de desempeño explícito previamente al diseño mismo de la edificación. 3. El modelo de coeficientes óptimos de diseño, ideado por Luis Esteva casi al mismo tiempo en que ideó la evaluación probabilista de la amenaza sísmica, provee un camino para mejorar la especificación de coeficientes de diseño, permitiendo considerar aspectos tan relevantes como las tasas de excedencia de aceleraciones, la inversión inicial, de forma aproximada, o el contexto socioeconómico en que ocurren los terremotos. 4. La propuesta de espectros de diseño permite a la MSR avanzar hacia definiciones del movimiento de diseño más acertadas y también con mayor aproximación a las realidades del país. Los espectros propuestos permiten además una transición relativamente suave entre la MSR 10 y la MSR en la mayoría del territorio nacional. 8. Materiales y métodos. 8. 1. Risk Targeted Ground Motion, RTGM. La RTGM, como la define LUSCS para ser usada en el AC7, 16, se basa en la siguiente ecuación. En donde P, colapso, E la probabilidad del colapso de la estructura dada como objetivo de desempeño, P, colapso SA, E la función de fragilidad al colapso y FSA es la función de densidad de probabilidad de la aceleración espectral en el sitio de cálculo para un periodo de exposición dado. Nótese que la integral se realiza en todo el dominio de la aceleración espectral. La ecuación 2 es una forma de aplicar el teorema de la probabilidad total sobre la posibilidad de colapso estructural. El término de fragilidad, P, colapso SA, se asocia a la respuesta estructural, más específicamente a la probabilidad del colapso de la edificación dada una aceleración espectral SA. En rigor, este término condensa la manera como se causa el daño y el consecuente posible colapso como función del movimiento fuerte inducido en la estructura. Ahora bien, dado que la estructura puede verse sometida a múltiples posibles movimientos sísmicos, la integral se realiza sobre todo el dominio de aceleración, es decir, se consideran todas, pero de forma modulada por la función de densidad de probabilidad de la aceleración espectral, FSA. Esta última depende de la ubicación de la estructura en el país y condensa el aporte de todas las fuentes sísmicas del territorio. La función de densidad FSA puede obtenerse directamente de la curva de amenaza sísmica de la aceleración espectral como, en donde B, SA, E la tasa de excedencia de la aceleración espectral y T el periodo de exposición. Esta ecuación permite determinar la distribución de probabilidad de la aceleración espectral en base a la curva de amenaza, como se ilustra en la figura 13. La ecuación 3 se obtiene directamente de la suposición que la ocurrencia en el tiempo de eventos sísmicos que excedan un determinado valor de aceleración espectral sigue un proceso estocástico homogéneo de Poisson. Figura 13. Transformación de la curva de amenaza en la función de densidad de probabilidad de la aceleración espectral para un periodo de tiempo de exposición dado. Según la metodología definida en los reglamentos AC7, 10 y 16, el cálculo de las aceleraciones RTGM sigue un procedimiento iterativo como el indicado a continuación. 1. Se define la forma de la función de fragilidad como una distribución lognormal acumulada con parámetros tales que tenga el 10% de probabilidad del colapso para la aceleración que tiene 2,500 años de periodo de retorno y una desviación estándar del logaritmo natural igual a 0,6. 2. Se ajusta a uno de los parámetros de la distribución lognormal de forma iterativa hasta que el resultado de la ecuación 2 llegue a ser 1%, la aceleración para la cual en la función de fragilidad se tiene 10% de probabilidad del colapso, y que implica un 1% de probabilidad total de colapso según la ecuación 2, e la medida de movimiento RTGM. La figura 3 ilustra este proceso iterativo. Primera iteración. Curva de fragilidad según AC 7, 10, 16, SA igual 0, 8, G, 2,500 años, P, colapso, igual 12%. Segunda iteración. Curva de fragilidad modificada. SA igual 1, 3, G, P, colapso, igual 0, 14%. Tercera iteración. Curva de fragilidad modificada. SA igual 1, 1, G, P, colapso, igual 1, 0%. Figura 14. Ilustración del proceso iterativo para construir la RTGM. 8, 2. Método de los coeficientes óptimos. El método de los coeficientes de diseño óptimo se basa en la minimización del costo total asociado a una estructura. Este costo total se define como el costo inicial por la construcción de la estructura y el costo de las pérdidas futuras, en función de las pérdidas que los futuros terremotos causarán sobre el inmueble. Esta definición puede expresarse mediante la siguiente ecuación. CT, CS, igual C1, CS, más CFL, CS. En donde CT es el costo total, si el costo inicial y CFL el costo de las pérdidas futuras. Todos estos costos se expresan como función del coeficiente de diseño CS. El costo inicial se define de la siguiente manera. C igual C0 más 3, CS, C0. En donde C0 es el costo por resistencia lateral gratuita, que tiene que ver con la capacidad a carga laterales que tiene cualquier estructura, incluso si esta ha sido diseñada únicamente para soportar cargas verticales. Crece es el costo por resistencia lateral adicional a la gratuita, es decir, dándole una resistencia apropiada a la estructura para las cargas laterales, pero más allá de la inherente a cualquier estructura. Este costo crece es modificado de manera no lineal como función de la diferencia entre el coeficiente de diseño, que se incrementa a medida que aumenta la exigencia, y el coeficiente C0, que corresponde coeficiente de diseño equivalente a la resistencia lateral gratuita. Esta diferencia es elevada a un exponente positivo, que usualmente se encuentra entre 1 y 2. La figura 15 muestra la forma de la función si normalizada, y es y barra C0, para edificaciones en Colombia, según Ordaz y otros 5. Figura 15. Incremento del costo normalizado en función del coeficiente de diseño. Tomado de Ordaz y otros 5. En la figura 15, el modelo de costos es efectivamente la propuesta de Ordaz y otros 5 como función del coeficiente de diseño, mientras que el modelo ajustado de costos es simplemente una regresión realizada por Ordaz y otros 5 sobre su propuesta original para facilitar los cálculos. El costo de las pérdidas futuras se expresa mediante la siguiente ecuación. CFL igual si 1 CL B CS. En donde B, CS, es la tasa de excedencia del coeficiente de diseño, es una tasa de descuento y SL es el factor de impacto asociado al contexto socioeconómico en que ocurren las pérdidas por sismos. Según lo recomendado por Ordaz y otros 5, la tasa de descuento se fija en un 5%. El factor de impacto SL, que busca dar cuenta de las condiciones de contexto, se evalúa en función de la tipología municipal del DNP 8 y de si el municipio cuenta o no con una microzonificación sísmica, siguiendo este procedimiento. 1. Si el municipio es categoría A, la más alta, se clasifica como de nivel primero con un factor de impacto SL igual 5. 2. Si el municipio es categoría B y tiene microzonificación sísmica, o su dimensión institucional según DNP 2015 es mayor a 0,75, entonces se clasifica como de nivel segundo con un factor de impacto SL igual 7. 3. En caso contrario a los anteriores, se clasifica como de nivel tercero con un factor de impacto SL igual 12. Los costos estimados de esta manera, tanto iniciales como futuros, son indicadores que permiten establecer una relación de beneficio-costo para el propósito de determinar coeficientes de diseño. No deben ser vistos como una valoración exacta, sino como una aproximación gruesa que permite estimar niveles óptimos de diseño. Son aproximaciones suficientes para estos fines, considerando que tanto los costos iniciales como las pérdidas futuras serán en realidad función del resultado de diseño. En particular, el coeficiente de impacto SL es difícil de estimar analíticamente. Los autores han seleccionado arbitrariamente los valores que, según su experiencia, reflejan apropiadamente condiciones intangibles de falta de resiliencia y fragilidad social que inevitablemente exacerban los efectos negativos netamente estructurales de la ocurrencia de los temblores. Anexo 1. Espectros de diseño propuestos para capitales de departamento. En este anexo se presentan los espectros de diseño propuestos para todas las capitales de departamento en Colombia, comparados con los espectros actualmente vigentes en la NSR 10. Se listan las ciudades en orden alfabético. Las fichas presentadas contienen los valores de los coeficientes de diseño, zona de amenaza sísmica y periodos de retorno de las aceleraciones de diseño propuestas. Conflicto de intereses. Los autores no declaran conflicto de intereses. Agradecimientos. Se agradece a los ingenieros Eduardo Castell, presidente AIS, Luis Enrique García, expresidente AIS, y Carlos Eduardo Bernal, expresidente AIS, así como a los miembros del Comité AIS 300, por sus valiosas contribuciones y discusiones durante el desarrollo de este trabajo. Identificación de autores. Gabriel Bernal. https://escholar.google.com/citations. User igual Witas Boag. Omar Darío Cardona. https://escholar.google.com/citations. User igual Xbxaag. Bibliografía. Un American Society of Civil Engineers. Minimum Design Laws for Buildings and Other Structures. AC 7, 10, 16. 2 Luco, N. Ellingworth, B. Hamburger, Ro. Oper, J. D. Kimball, J. K. Ankircher, C. 2007. Risk Targeted versus Current Seismic Design Maps for the Conterminous United States. SEAOC 2007 Convention Proceedings. 3 Esteva, L. 1967. Criterios para la construcción de espectros para diseño sísmico. Tercer Simposio Panamericano de Estructuras. Universidad Central de Venezuela. Caracas. 4 Rosenblum, T. 1976. Optimum Design for Infrequent Disturbances. Journal of the Structural Division ST9, 1807-1825. 5 Das. M. Salgado Galvez, Ma. Pérez Rocha, Le. Cardona, Ot. y Mena Hernández, U. 2017. Optimum Earthquake Design Coefficients Based on Probabilistic Seismic Hazard Analysis. Theory and Seis Applications. Earthquake Spectra, 33, 4, 1455-1474. https://doi.org/10-1193-11-01-16-189 Salgado, M. Ordaz, M. Zinc, KS, Cardona, Ot, Reynoso, E. Aguado, A. Zuloaga, D. Huerta, B. Bernal, G. 2018. Homogeneous and Continuous Probabilistic Seismic Hazard Model for Latin American de Caribbean. 16th European Conference on Earthquake Engineering. Thessaloniki. 7 Ordaz, M. Martínez y F. Aguilar, A. Arboleda, J. Meletti, C. D'Amico, B. 2018. R. Crisis. Program for Computing Seismic Hazard. www.r-crisis.com. 8 Departamento Nacional de Planeación. 2015. Tipologías departamentales y municipales. Una propuesta para comprender las entidades territoriales colombianas. Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible. Grupo de Estudios Territoriales. Recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/estudios/120conmicos/2015may28/120tipologías.pdf